¿Ya?
Sí. Sí. Tiene aquí. Aquí ¿cómo? Tiene el
color.
Y aquí tiene el color. Un poco más allá.
No, no,
es que para que vean los. Esta línea se la mantiene porque hasta aquí, donde me queda adelante, lo vemos más abajo.
Allá.
Perfecto. Sí. A ver, las luces son. No sé dónde se ven las luces.
Un profesor al cual dirigirse. Y yo debo dirigir mi saludable.
Ah, no hay ningún profesor. Y bueno, estará a tumba ahora.
Ah, pero si no está en el mundo de la cosa nueva.
Claro.
¿Quién de cuándo?
Mikis.
¿Mikis?
Mikis. Aquí tiene agua. Sí, yo sí, también sí, me sí. Tomo de tomar un poquito. Sí, estamos muy bien. Ya. Ahora vamos a encender un poco esto. Sí, si se lo pone aquí ya, ya se escucha.
Ahí está.
Ahí sí, vale.
Todo
bien. Vamos a apagar el. Bien, tengo el placer de presentarles al profesor Bernardino Bravo Lira. El profesor Bravo Lira es catedrático de la Universidad de Chile. Es uno de los más importantes historiadores del derecho del mundo hispánico. Su obra es especialmente valiosa para todos nosotros, puesto que abarca un gran número de comparaciones entre el mundo iberoamericano y Europa, del viejo y el nuevo mundo, sobre todo similitudes con Centro Europa, las zonas periféricas, ¿no?, del mundo europeo y Iberoamérica. Ha dedicado su estudio a la historia del derecho, a la historia del Estado de Derecho, al constitucionalismo, también a la judicatura, a temas relacionados con la Ilustración, que también hemos tocado nosotros durante el curso. Y, en fin, una obra inmensa y que no podría abarcar yo aquí en estas breves palabras. Una obra que le ha valido, por cierto, recientemente el Premio Nacional de Historia en Chile, que es un reconocimiento muy importante a su labor de ya muchos años. Yo tuve el placer de ser alumno suyo también en mis años de estudiante, con lo cual esta conferencia también es muy importante emocionalmente. Así que les dejo con él. Espero que pongan mucha atención, porque todo lo que nos diga hoy es muy, seguramente será una aportación muy valiosa.
Gracias. Agradezco estas palabras de calurosa introducción. Saludo a la profesora Tunde Mikis, que nos honra con su presencia, y por supuesto saludo a las señoritas y señores que han acudido a escuchar lo que todavía no ni siquiera saben exactamente de qué se trata. Se me ha pedido de que hable de la administración. Esta palabra es una palabra, como tantas en derecho, erástica. Y por eso yo empezaría por mencionar al menos las metamorfosis del Estado, porque estamos hablando de la administración estatal. Entonces, el Estado ha pasado por varios cambios y transformaciones. Y a uno de esos cambios, que se produce a mediados del siglo XVIII, corresponde lo que se llama el nacimiento, o lo que puede llamarse, de la administración. Esta palabra, tangente elástica, en este caso ya cobra un significado muy preciso. La administración se traduce en el Estado que nosotros conocemos, que vemos por todas partes, que topamos por todas partes, y es el Estado de las oficinas. O sea, la época de la administración es la época en que el Estado se organiza para cumplir sus funciones sobre la base de las oficinas. Ya vamos a ver qué son las oficinas. Esa época fue mediados del siglo I. Fue para nosotros, digamos, para el mundo hispánico, empezando por España, Portugal, Iberoamérica, hasta Filipinas, fue la época en que se establecieron estas primeras oficinas como resultado, por eso hablamos de metamorfosis, del cambio en la concepción de lo que debía realizar el Estado y, por lo tanto, de los instrumentos que necesitaba para llevarlo a cabo. Antes de que existiera la administración, el Estado consistía, o se puede llamar, el Estado jurisdiccional. ¿Qué significa esta palabra? Desde que nace el Estado, es decir, desde que nacen las universidades donde se forma el personal del Estado a través de los estudios, o sea, desde el siglo XI, XII, el Estado no tiene otra función que mantener la justicia o mantener el derecho, que mantener el derecho y la justicia en su territorio. Entonces, la función fundamental del Estado es, digámoslo, como entonces se dice también, combatir a los malhechores. Hacer justicia significa poner un freno a los que atentan contra otros. Esa es la concepción del Estado. Hoy día se piensa que el Estado debe realizar muchas cosas, dar muchas prestaciones, cumplir una larguísima lista de actividades y demás. Entonces el Estado se concentraba en mantener a raya a los malhechores, hacer justicia. Ese era el fin. Y por lo tanto, este Estado jurisdiccional estuvo compuesto por los oficios. O sea, el personal del Estado jurisdiccional eran los oficios. El oficio es una institución que permanece aunque se cambien sus titulares. Los juristas que discurrieron y dieron forma al oficio en las universidades tomaron aisladamente una frase romana que decía dignitas non moritur. La dignidad no muere, y la transformaron diciendo el oficio no muere. Podrá morir el oficial, el que ejerce el oficio, pero entonces el príncipe que ha instituido el oficio tiene que reemplazarlo, o si quiere lo reemplaza o no, por otro oficial. En América todavía es muy este esquema está muy vivo en el campo de notarial o de la escribanía, porque los escribanos son oficios públicos que reciben un nombramiento del gobierno, pero no reciben ni sueldo del gobierno, ni cumplen de ninguna manera instrucciones del gobierno. Ellos tienen que dar fe. Y eso es incompatible con que alguien le signifique que esto es verdadero, que esto es falso. Ellos tienen que dar fe. Y lo mismo eran antes. Los escribanos forman parte del cuerpo de la judicatura. Los jueces no pueden resolver nada, sino según derecho. No pueden resolver por orden del ministerio, que el ministerio ha recomendado tal cosa. El juez actúa por sí mismo y resuelve por sí mismo. Bueno, hay que representarse entonces como punto de partida de la administración el momento en que toda Europa y toda América hasta mediados del siglo XVIII no conocía otro tipo de personal estatal más que los oficios. Muy por excepción podía haber algún otro, pero todo era el papel del príncipe del gobierno era nombrar oficiales competentes, capaces para mantener en paz y en justicia. Esto cambió cuando cambió el fin del Estado. Y eso, ese cambio, se lo podríamos llamar una verdadera metamorfosis del Estado, se produjo cuando la Ilustración presentó como fin de la acción del gobierno la felicidad pública. O sea, fue ambiciosa. En lugar de quedarse con la justicia solamente, dijo, no, además de la justicia, la felicidad pública. Y entonces, ¿qué aparecieron como realizaciones estatales? Caminos, puentes, edificios, instituciones, una serie de realizaciones. Piensen ustedes lo que significó el paso de este Estado jurisdiccional que hemos visto al Estado modernizador en los países ultramarinos de la monarquía española y portuguesa. Allí, aquí en Europa, por decir así, todas las cosas estaban hechas. Todas las cosas en el sentido de que lo que se necesitaba, ya había edificios para las universidades, había casas en los villorrios, en las aldeas y todo lo demás. En América, por ejemplo, había que fundar aldeas, fundar villas. Por decir un ejemplo, en Chile entre 1737 y 1800, en 70 y tantos años, se fundaron 100 villas. Antes el Estado había la justicia, nomás. Ahora está preocupándose de la felicidad pública. Entonces se congrega a las poblaciones campesinas para que puedan recibir mejor instrucción, atención religiosa, disfrutar de mejores condiciones de vida. Aquí en Europa, bueno, la urbanización, salvo, ustedes conocen la colonización que se hizo en Andalucía, en España, eran cosas completamente excepcionales, ¿no? Porque ya estaba dada una red de poblaciones rurales, ¿no? Pero en América, a esa altura de mediados del siglo XVII, todavía la vida era fundamentalmente rural y la ciudad era muy, muy pequeña, y casi toda fundada en el siglo XVI. Entonces, el paso de la vida rural a la vida urbana se hizo por obra del Estado. Este es un Estado completamente distinto al anterior. Por eso digo, en América es más visible todavía que en Europa el paso del Estado modernizador, del Estado jurisdiccional al Estado modernizador. Los constitucionalistas, que les gusta pensar en una organización escrita en un papelito y que el país se ajuste al papelito, ahora estamos en los 200 años de ese invento, porque en el año 12 aquí se comenzó en España, pero en América se había comenzado el año 11, meses antes. Hacer constituciones, ya se han hecho 200 y tantas, casi todas, en fin, había que votarlas todas, menos las que ahora todavía están vigentes y no suelen durar mucho. Entonces, cuando salió la idea, cuando la Ilustración hizo prender la idea de que había que reconstituir estos países bajo un molde escrito en un papel, entonces a este Estado constitucional se lo llamó el antiguo régimen. También en Francia lo llamaban antiguo régimen. O sea, lo que hoy día llamamos Estado jurisdiccional y lo que entonces los autores y la gente de la época llamaba el Estado constitucional, el Estado jurisdiccional, los constitucionalistas lo llamaron Estado antiguo régimen. Como para decir, esta metamorfosis que se produce ahora y que se estaba produciendo desde mediados del siglo XVIII, esta metamorfosis nos lleva a hacer una constitución escrita. Y los países que no tienen, por ejemplo, los franceses, ustedes saben que son demasiado elementales para sus cosas. Más elementales serían los que creen en los franceses. Pero los franceses escribieron, el que no tiene separados los poderes no tiene constitución. Eso llama la Declaración de Derechos del Hombre, esas cosas que hacen los franceses. Y que no se cree nadie más que ellos o ni siquiera ellos. Entonces dijeron, el que no tiene un papelito con una separación de poderes Ese no tiene constitución. Y lo anterior se llama antiguo régimen. Sin la separación hay antiguo régimen. Ahora, el antiguo régimen era el régimen de los oficios. El Estado modernizador es el régimen de las oficinas. No porque desaparezcan los oficios, sino porque además el Estado cuenta ahora con una institución, con una red de instituciones nuevas que llega hasta hoy y que en cierto modo envuelve a toda la población, que son las oficinas. La oficina es una institución compuesta de un jefe y de un personal que ya no labora como el oficial responsablemente, según le corresponde, por ejemplo, a un juez resolver un asunto, a un escribano dar fe, sino que ahora labora según las órdenes del jefe de oficina. La oficina se compone de dos tipos de, a diferencia del oficio, de dos tipos de personal, un jefe y un personal. Y el personal no labora bajo su propia, sino que en el horario que le ponen, de la forma que le ponen, cumpliendo las instrucciones. No necesito explicar más porque las oficinas están aquí saliendo de la puerta de la universidad. Todas las oficinas son iguales. Los reglamentos, los horarios, pueden ser distintos, pero la subordinación del personal de oficina al jefe de oficina es lo típico. Y dentro de las oficinas hay también una subordinación. Entonces, la oficina madre suprema es el ministerio. Esta es la época en que aparecieron los ministerios. Como nosotros ya estamos como al final de este modelo casi extinto del Estado constitucional y demás, hoy día la proliferación de ministerios aún en el África Negra lo deja uno pálido. Porque cada vez que hay un problema, en lugar de solucionar el problema, un ministerio más. Y cada vez que hay una situación tensa, una comisión más. Pero solucionar el problema, eso está prohibido. Hay que mejor cultivarlo, porque así la oficina se mantiene viva y es necesaria al país. Hay que decirlo todo, así son las cosas en este mundo. No digo yo que todos los ministerios sean negativos, ni que todas las oficinas sean parásitos. Pero la verdad es que el país se divide en los que trabajan y producen y los que controlan y cobran los impuestos. Estos son los países modernos del Estado modernizador. ¿Por qué? No hay que culpar a nadie. Este es un problema de la naturaleza de las cosas. El Estado no hace mirar esto. Entonces no puede hacer nada si se amplía su radio de acción sin quitar algo antes para poder financiar lo que él va a hacer. O sea que esto, aquí no hay milagro. El único que hizo, los únicos que hicieron un milagro de esto, y conviene recordarlo porque a lo mejor a los ministros de ahora les convendría tener este dato que es históricamente conocido. En tiempos del rey Carlos III, en España y en India, se estableció el estanco del tabaco. Se dijo, en ese tiempo fumar no estaba mal, estaba re bien. En segundo lugar, las que más fumaban, por lo menos en Chile, eran las mujeres. O sea, los hombres fumaban bastante menos. Bueno, entonces, el estanco del tabaco consistía en reservar al Estado el comercio del tabaco. Y ese impuesto produjo más que las minas de plata que había en México, más que la producción de la actual Bolivia, más que incluso en el pequeño Chile, más que todos los impuestos de Chile, el impuesto, la renta del tabaco. Entonces se creó en cada reino, así como tenía cada reino su, lo que hemos dicho, su ministerio, sus oficinas. Bueno, una de esas oficinas fue la renta del tabaco. Edificios estupendos que hay en América son de la renta del tabaco. ¿Por qué? Porque llegó a ser en 25 años la renta más grande de la corona al otro lado del océano. Si no me equivoco, en Sevilla hay una gigantesca fábrica de tabaco, si no me equivoco, de piedra, qué sé yo, eso lo sabrán ustedes mejor que yo. Entonces, dentro de la historia del Estado modernizador está el conseguir los fondos. Y los fondos normalmente se consiguen con impuestos. La maravilla del estanco del tabaco fue que sin establecer un impuesto, estableciendo solo este monopolio, se consiguieran rentas mayores que el quinto real que se pagaba por la extracción de los minerales o cualquier otro impuesto. Y entonces el rey Carlos III escribe en su instrucción a Carlos IV, al final diciendo, con este estanco se ha conseguido gravar el vicio en beneficio de la felicidad pública. O sea, encima del enorme rendimiento era moralmente, digamos, políticamente, porque los reyes absolutos no podían asumir los impuestos. Entonces, haber descubierto una entrada estatal que permitía cubrir enormes gastos, contratar personal, establecer oficinas sin aumentar los impuestos, en ese tiempo no se podía aumentar los impuestos. Entonces, eso fue uno de los grandes logros que muestra la metamorfosis de un Estado que se limita a mantener la justicia a un Estado que se empeña en mejorar las condiciones de vida. Para eso necesita recursos. Los recursos pueden ser impuestos o pueden ser, en este caso, un estanco, que sea, ¿no? O sea, la reserva para el Estado de una actividad especial. Bien, entonces, ¿cuál fue la arquitectura de la administración que se monta para conseguir estos fines de mejorar las condiciones de vida de la población? Es la siguiente, que es la misma que se mantiene hasta ahora en todos los estados hispánicos, aún los más arruinados. Este es el punto, digamos, indiscutible. Primero, gobierno por ministerio. Antes el gobierno era por consejo, ahora gobierno por ministerio. Ustedes ven que cada vez que hay una crisis empiezan a cambiar los ministros. Los ministros son como los fusibles, además. Entonces, cuando las cosas, ya lo empleó Carlos III con el motín de Quilache, no sé si usted, como hoy día hay ministerio de educación, la educación está a punto de morir. Entonces, a lo mejor ustedes ni siquiera conocen el motín de Quilache, eso puede pasar. Pero el motín de Quilache tiene de interesante que los madrileños se levantaron contra las reformas que hacía este ministro, que era italiano, lo había traído Carlos III de Italia, y entonces se armó un alboroto. Entonces, ¿qué hizo el rey? Cambió a Quilache por otro, pero la política siguió siendo la misma. Y eso se hace hasta ahora, el ministerio. El ministro es un ejecutor de las decisiones del gobernante. Ese esquema se completó en España en 1790, cuando después de haber establecido los primeros ministerios, en 1790 se estableció un consejo de gabinete, presidido por el rey e integrado por los ministros. Pero no crean ustedes que los ministros en ese tiempo eran muchos, eran cuatro o cinco ministros. Entonces, esos cuatro o cinco ministros formaban el gabinete. Y en América, en los reinos de América, que tenían su propio gobierno cada uno de ellos, se fueron estableciendo antes que en España los ministerios. El primer ministerio se estableció en 1742 en México. Y el último, digamos, primero y último para ver cuál es la época de los ministerios, en 1776 en Chile. Entonces, en América el gobierno por ministerio se montó, fíjate, antes que en España hubiera. En España había ministros, pero el establecimiento del gobierno por ministerio fue muy, muy conflictivo. Solo en 1754, 13 años después de México, se logró en España tener sus cuatro ministerios, cinco ministerios, que subsistieron en adelante. En cambio, en América ya eso se fue generalizando. Y por eso, cuando se separaron estos reinos y se quedaron, el rey se quedó a este lado y los demás se quedaron sin rey, entonces el gobernante, generalmente mantuvo el nombre que tenía antes, el presidente de la audiencia era virrey, gobernador y capitán general. Entonces en América se llamó presidente al jefe de Estado una vez que se produjo la independencia. Y manejó un gabinete compuesto por los ministros, tal como ya se había hecho en tiempos de Carlos III. En tiempos de Carlos IV, siguiendo ese precedente. Y de ahí uno puede seguir en adelante cómo se forma la administración paralelamente a uno y otro lado del Atlántico, porque son estados de la misma factura. Viene de un estado jurisdiccional, pretende modernizar el país desde arriba haciendo reformas. Para eso necesitan recursos y necesitan tener oficina y, yo diría, tener oficina, que son ministerios. Y el otro pilar, lo nombro porque no puedo entrar en este, sería muy, muy largo, es muy importante, hay intendencia. Las intendencias se empezaron a establecer en España muy poco después de la Guerra de Sucesión, en 1717, pero no funcionaron. Hubo tres o cuatro intentos, solo lograron despegar después de la mitad del siglo. O sea, al principio fueron intentos. En cambio, en América las intendencias comenzaron en... vamos a verificar aquí para decir... aquí está. El 64. La primera intendencia fue en Cuba, después de la guerra. Bueno, hay que conocer la historia para conocer las instituciones, ¿no? Ahí fue una guerra muy desgraciada en que Inglaterra ocupó Cuba. Entonces, inmediatamente después se creó la intendencia de Cuba, después la intendencia de Venezuela, y se fueron dividiendo cada los reinos grandes en intendencias. Varias intendencias en. Primero en el Río de la Plata, después en Chile, después en el Perú, después en México. Y toda América, igual que España, fue manejada por intendencia. La intendencia equivale, no sé si aquí cómo se llame ahora, porque siempre alterna el nombre intendencia-provincia. El intendente es intendente de una provincia. Entonces apareció el régimen que podríamos llamar provincial, es borbónico. Corresponde a esta época a las oficinas y del ministerio. El escalón que sigue para abajo del ministerio es la intendencia. Entonces el presidente o el rey nombra a su ministro. Los ministros instruyen y dirigen la acción de los intendentes. Es un sistema piramidal. Y luego hay más oficinas de las cuales yo no puedo extenderme ahora. Finalmente, porque ya estamos llegando hasta al final, ya está montado en todo el mundo hispánico, da lo mismo si separado o no separado de la monarquía, porque sigue la misma suerte, el esquema del Estado o la administración, el Estado modernizador, cuando se empiezan a elaborar estos papelitos que llaman constitución. Es muy debatido cuando se discuten. Por ejemplo, en Chile, frente a la primera constitución, hay algunos que dicen, ¿y de dónde acá llamar constitución a un papel emborronado con tinta? Una cosa increíble. En cambio, otros decían, hacernos felices con un papelito. No sé qué cosa se llamaba asombrosa. Las dos son frases de la época. Entonces, el problema es, las constituciones son un problema. Porque las constituciones no funcionan. Pero eso es lo que se ha dicho hasta ahora. La constitución fue el fracaso más grande, 200 constituciones, de las cuales solo 3 han durado siquiera 50 años, lo mínimo que se puede esperar si iba a ser fundamental para el Estado. Las constituciones nacen, mueren, pasan con las naves, con las nubes, como las sombras, como dicen los poetas, ¿no? Entonces, bueno, eso no se para. Había 3 nomás que han vivido ya. Entonces, pero lo más importante no es ese fracaso, en el que verdaderamente, o sea, hay gente que le gusta enconar la herida. Los constitucionalistas se dedican a analizar por qué fracasan las constituciones, qué absurdo, los países debían ajustarse a los papeles. ¿Por qué los papeles van a ser despreciados, votados, qué sé yo? Y la vida de los países va a seguir al margen de ellos, qué sé yo. O sea, se plantean esos problemas. planteémonos otro problema, propongo yo, ya que me han propuesto esta clase. La verdadera constitución que dura hasta ahora es la constitución modernizadora del siglo XVIII, compuesta de ministerios, intendencias y una red de oficinas. ¿Ah? Ese es el núcleo, podríamos decir, duro de la constitución de todos estos países, empezando por Argentina, que es bastante caótica, hasta México, Chile, España y Portugal. Todos tienen ministerio, todos tienen un equivalente de la intendencia, menos Colombia, que no, nunca tuvo, no alcanzó a tener. Todos tienen el mismo esquema y todos tienen la oficina. Entonces, en lugar de llorar como el rey de Granada, por haber perdido Granada, en vez de llorar como dice, le dijo su madre, en vez de llorar como mujer el reino que había perdido como hombre, bueno, los constitucionalistas no debían llorar sobre las constituciones rotas, botadas, inservibles, sino debían exaltar la continuidad de la administración hispánica, que es un modelo para el mundo y que se mantiene por encima de todas las constituciones, nombren los nombres del intendente, nombren los nombres del ministerio, siempre. Esto es lo permanente, no los papelitos. Entonces, el resumen de esta pequeña lección sería esa, ¿no? La constitución real de estos países es la constitución algunos lo llaman la constitución borbónica, la constitución de la segunda mitad del siglo XVIII, la constitución de la monarquía o del Estado modernizador. Esa es la constitución que dura. Y lo podemos ver en que desde los años 20 en adelante se produce un fenómeno que, una vez más, hay que recurrir a los franceses cuando ellos dicen las cosas como son, ¿no? En 1920, terminada la Primera Guerra Mundial, todos estos países con parlamentos, con constituciones y con todo, se encontraron que los parlamentos desaparecían como arrasados por un vendaval. El presidente de los Estados Unidos, naturalmente, no podía saber nada y recomendó que hacer un mundo seguro para la democracia. Se cubrió de dictadura en el continente, naturalmente. No, se venía todo abajo. Entonces, en ese momento, en 1920, un autor francés dijo: lo que se produce es la revuelta, no revolución, la revuelta de los hechos contra el código, es decir, contra el derecho codificado, sea en las constituciones o en los códigos. Entonces, nosotros vivimos desde 1920 en una situación en que los códigos y la constitución están sobrepasados. Hay algunos inútiles que se digan a hacer todavía constituciones y a hacer todavía códigos. Pero hay otros que ya se han dado cuenta que no se puede fijar la historia en un papel. No se pues fijó antes ni se va a fijar ahora. Y ahora, por modernidad, ya todo este asunto lo ha convertido en, digamos, lo llama así, un engaño, una apariencia sin ninguna sustancia. Digamos. Entonces, en este momento, nosotros vemos que los hechos sobrepasan el marco de la ley, la constitución y todo lo que había querido establecer en el siglo XIX. Y la administración impertérrita. Ahora no solo hay la administración estatal, que hemos visto nacer aquí, sino que hay toda una administración más grande que se llama paraestatal. O sea, una administración compuesta por oficinas que ya no son del Estado, pero que dependen del Estado y cumplen funciones asignadas por el Estado. Como, por ejemplo, el Banco Central. El Banco Central no es una oficina, en el sentido, no depende del ministro, ni cumple la, sino que se preocupa de estabilizar la moneda. Parece que hoy día en Europa es importante. Después, el seguro social. Hay una red enorme de instituciones frente a las cuales el corazón es el Estado y las instituciones estatales. Pero no salimos hasta ahora de este esquema. No digo yo que haya que salir ni que haya que quedarse. Si el historiador no tiene, no tiene por misión ni proponer soluciones ni lamentar situaciones, simplemente exponer lo que pasó, como hacen los médicos. Así, mira, el diagnóstico es el siguiente, ¿no? Bueno, eso es lo que he intentado yo brevemente exponer aquí a propósito de la administración. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, consulta o qué sé yo, por supuesto, estoy muy encantado de poder, si es que puedo, responderla.
¿Alguien tiene alguna pregunta? A mí me gustaría comenzar haciéndole una pregunta muy breve, a ver si respecto de Europa y este intento de unificación y la administración, ¿ve usted algunas implicaciones, sobre todo los intentos de hacer una constitución para Europa? No sé, si pudiera comentarnos algo al respecto.
Bueno, eso se ha hablado bastante. Yo creo que en la unidad europea no puede, o sea, vamos bien, claro, la unidad europea no puede cifrarse en un papel, es un autoengaño, pero más que un cheque falso. ¿Ah? O sea, por esa vía no, la unidad europea tiene que hacerse por otra vía. Y si usted me pregunta, yo como no soy europeo puedo hablar con una soltura fantástica sobre este asunto, ¿no? Entonces, mira, aquí en Europa hay dos países grandes y todos los demás son relativamente grandes o chicos. El verdadero problema de la Unión Europea es que los grandes no aplasten a los chicos, no se impongan a los chicos. Y para eso se necesita, ¿qué? Un árbitro. O sea, que ellos no decidan, ellos pidan. Por ahí va la constitución. Y esto lo digo yo, no por fuerza de mi imaginación y todo lo demás, porque se ha dicho mucho que el imperio austrohúngaro fue un modelo por anticipado de la Unión Europea. Tenía moneda común, tenía circulación, tenía un gobierno. Y fijémonos en un pequeño detalle histórico, ¿no? En el imperio austrohúngaro siempre se habló de las nacionalidades grandes y pequeñas, pero todas eran nacionalidades, todas eran respetables. En cambio, apenas se partió el Imperio Austrohúngaro, cada Estado sucesor consideró minoría a los que no formaban parte del núcleo fundamental de esos Estados. O sea que en Europa, los males de Europa comenzaron en el centro de Europa cuando los Estados sucesores del imperio empezaron a practicar una política, llamémoslo así, nacionalista en países cuya población era heterogénea. Entonces, en lugar de respetar a los otros, empezaron a tratar de uniformar su población por la fuerza. Y se fueron convirtiendo en estados cárceles, no para la mayoría, pero sí para las minorías. Ese es el problema. Entonces, eso se va a producir y se puede producir en Europa y se puede hacer estallar la Unión Europea, evidentemente, porque los europeos no van a aguantar ser considerados ellos como minoría, ¿ah?, frente a las dos o tres potencias dominantes. Ese es el punto, ¿no? Entonces, yo creo que la Constitución es más que un papel. Entonces, es un problema de equilibrio entre los elementos que componen el conjunto. Y de eso, los que más saben, podemos decir, son la monarquía múltiple de muchos reinos de Centro Europa y la monarquía múltiple española cuando incluía a los países americanos. También a nosotros nos ha ido muy mal después que desapareció, digamos así, el árbitro, el rey. Porque entonces ya las relaciones se hicieron más difíciles. Pero nosotros tuvimos una ventaja, la total uniformidad. En cambio, en Europa, si algo caracteriza a este continente y él, digamos, su mayor riqueza es la diferencia. Y si no se sabe respetar la diferencia, Europa no puede existir. O sea, no puede existir comunidad. Eso es lo que pienso yo.
¿Alguna otra pregunta? ¿Sí?
¿Funcionan
quiénes?
Desde el momento sí. Estado organizador de la función de la Comisión Permanente. ¿Cuál usted cree que sea el momento que funciona mejor?
Ah, que funciona mejor, yo no lo había oído, perdón.
Un momento, voy a repetir la pregunta para que quede registrada. Voy a repetir la pregunta para que quede registrada aquí. Pregunta, ¿cuál es el momento desde que nace el Estado modernizador en que él considera que la administración ha funcionado mejor?
Habría que distinguir dos cosas. La administración hasta 1808 fue siempre en ascenso. Ahora, la administración después de la independencia, hay que distinguir los países. Hay países que devoraron su administración en 2 meses. Es una manera de decir, ¿me entiendes? ¿No? Pero se acabó todo. O sea, Venezuela, por ejemplo, era un reloj y nunca más funcionó. En cambio, hay otros, el mejor modelo es el Brasil, pero no era de esta monarquía, pero igual, podemos decir lo siguiente, la monarquía modernizadora tuvo su apogeo hasta la independencia y después de la independencia en Brasil, donde sí funcionó hasta la constitución escrita. La primera constitución escrita en todo el mundo hispánico, que duró más de 50 años, era de Brasil, 1826-1889. Y Brasil no conoció ni guerra civil de independencia, ni guerras civiles, ni anarquía, ni ninguna de esas cosas. Mantuvo la monarquía y con la monarquía mantuvo el ritmo de crecimiento que tenía unido a Portugal. Es el país que menos perdió con la independencia. Y después está el caso de Chile, que es un caso de República Ilustrada, que en cierto modo reeditó la monarquía ilustrada en el escenario más chiquito, muy chiquito de Chile. Y fue un país estable que también logró despegar, y antes que España, por ejemplo, devorada por los pronunciamientos, antes que Portugal, devorada por los pronunciamientos en el siglo XIX, bueno, Chile mucho antes logró establecer una enseñanza primaria para el pueblo. Es una cosa que siempre se había querido en el siglo XVIII, pero todavía no se llegaba, estaban haciendo los pueblitos. Pero la enseñanza primaria, con escuela elemental en todo el país, bueno, esa se establece en Chile antes que en ningún otro país hispanoamericano. Es una de las pruebas de la estabilidad. La estabilidad permitió seguir llevando adelante los fines de la monarquía ilustrada. Entonces, en todo sentido, no solo el mejoramiento de las condiciones de vida, de los caminos, de las obras públicas, todo pudo seguir. Es el segundo país. Y después, bueno, uno puede. Ya después es muy difícil decirlo, solo voy a hacer una alusión a un problema que Chile no tenía y que tampoco tuvo Brasil, el problema de los indígenas. En México, no bien se declaró la independencia en 1821, se dijo que los indios eran iguales a los demás. Y entonces los indios fueron despojados de todo y perdieron todos sus privilegios, más de 80 privilegios que tenían, y quedaron indefensos. Y los propios mexicanos reaccionaron frente a eso en 1917, de 1821. Ahí en la Constitución se volvió a establecer protección, no la misma y de la misma manera, pero para los sectores más débiles. Claro que ya en 1817, recuerdo lo que dije, 1920, después de la Primera Guerra Mundial, pues es la época en que viene la legislación social en todo el mundo. En esa misma época se suben, por decirlo, los mexicanos a la protección. Entonces, ahí ya, y poco después, México recupera su estabilidad.
¿Hay alguna otra pregunta? Bien. Entonces, damos por finalizada la sesión. Le agradecemos mucho su presencia. La lista. Muy bien, muchas gracias. Ha salido todo muy bien, creo yo.
Sí. ¿Y lo grabaste todo?
Voy a apagar la grabación.